Están sintonizando QPH Radio en el programa Tiempo Perdido, hablando de qué está pasando en Canarias con el COVID-19. Y para ello contamos con Esther Marrero, enfermera jubilada, Alberto Rodríguez, colaborador de QPH y exdirector de primaria jubilado, Araceli Rodríguez, psicóloga clínica, y José Joaquín O'Sanan, especialista en salud pública. Y ya hemos hablado que hay responsabilidades en la confusión de la prensa, porque en el fondo el problema que tenemos es que la información se convierte en negocio y por tanto yo tengo que hacer de la información un producto que venda y que venda y me dé rentabilidad y por tanto la información se convierte en un rédito económico y utilizo la información para vender, no para ayudar a la gente a curar. Por tanto, responsabilidades en la prensa, responsabilidades también, creo yo, en la administración. Pero ¿hasta qué punto la administración está siendo cómplice de esa confusión que decía antes Alberto?
Yo creo que mucho. Sí. Yo creo que mucho. Yo creo que está siendo muy cómplice. Pero también porque yo creo que ante esto que nos ha pasado, ante esta pandemia, ante este COVID, la verdad es que no sabemos muchas cosas. Entonces yo creo que la administración está como aletargada, está como callada. Y además, ¿sabes qué pasa? Que la administración que yo manejo es una administración cercana al ciudadano, ¿vale? Es un servicio canario de empleo, un servicio canario de salud. Y esa administración está asustada, está callada, está teletrabajando. Y cuando yo quiero información sobre cosas que necesito saber como ciudadana, porque para mí son importantes, porque no sé si mi nivel de contagio es alto para mi hijo, para mi hija, para mi madre, para mi padre, no me saben responder. Y entonces tiro de donde puedo, de amigos, de redes sociales, y ese es el entorno en el que yo me muevo, yo como psicóloga y como persona y como madre. Es el entorno que yo me encuentro, ¿vale? Que las amigas de mi hija no pueden venir a mi casa a preguntarme. Tienen que llamar a su centro de salud, tienen que llamar a su instituto en julio. Yo al servicio de empleo porque me manejo con ellos dentro del centro. Entonces yo creo que la administración, la chiquitita, la que manejamos los ciudadanos de a pie, está como asustada, aletargada, esperando a ver qué hago, esperando que le den normas, esperando que le den directrices. Lo que decía Joaquín, que parece como que la administración no somos nosotros, sino que es un ente independiente y como que está por encima de todos nosotros, del bien y del mal. Pero no, es que la administración somos nosotros. Y no sé, creo yo.
Yo no creo que la administración le esté pasando eso que tú dices, sinceramente. Yo creo que las personas, desde el más absoluto respeto a todos los trabajadores que están en la administración, es que no saben qué es lo que hay que hacer. Pero no desde el punto de vista de que podríamos hacer. No, es que no saben. Literalmente, se sientan, se reúnen, se ponen a hablar y estoy completamente convencido de que alguien propone algo y otra persona sobre la marcha le dice, bueno, es buena idea, pero también podría ocurrir esto. Y entonces,
sí, automáticamente. Eso es a lo que me refería, Alberto, que está como aletargado, esperando que alguien dé una idea general.
Pero la palabra aletargado, Araceli, yo creo que puede parecer que es que nos tomamos la cosa con calma, en el letargo,
Perdón, no me refería a eso, me equivoqué, la palabra no es la correcta. Claro. No aletargado, de dormido, de que va asustado, a lo mejor la palabra es más...
No es ni aletargado, ni asustado, ni nada parecido.
Asustado creo que sí, que no quieren tomar decisiones.
Pero es que no saben qué decisiones tomar. Yo creo que no es que no quieran tomar decisiones, es que yo creo que no saben qué decisiones hay que tomar. Porque cada vez que toman decisiones, además, vamos a lo más grueso. Hay que centralizar la gestión porque si no se centraliza la gestión, tal. Hay que descentralizar la gestión porque si no se descentraliza, no se va a resolver. Y a los 15 días hay que centralizar la gestión. Es decir, todo lo que ocurre o lo que está ocurriendo mayormente alrededor de esta situación, es que yo creo que es que nadie tiene ni idea. Es que nadie tiene ni idea. Los que tienen idea son los científicos, que por eso yo insistí al principio que los técnicos son los que saben. Yo creo que los que saben son los científicos, los médicos, y esos saben, después de hacer pruebas, después de experimentar, de observar y seguir el método científico, porque hay cosas que nos están diciendo ahora médicos que no nos las decían hace un mes, o hace 2 meses, o hace 3 meses.
Sí, pero... permíteme un momento, Alberto, por favor. Cabe preguntar entonces, al hilo de lo que dice Alberto y de lo que decía ahora Araceli, de que ha fallado también un liderazgo desde los políticos, desde el ámbito del gobierno.
No, a mí yo tengo claro, lo tengo claro eso. Es que yo creo que hay un poco de razón en todo lo que ha planteado Antonio, pero hay cosas en que yo creo que quiero matizar porque no es así del todo. Es decir, el cambio, el criterio técnico-científico no es suficiente. La evidencia científica es fundamental para orientar, digamos, las decisiones. Pero el cambio en las estructuras institucionales tiene que ver con el poder político, la capacidad, no cabe duda, de una acción de gobierno, y la acción de gobierno, de un gobierno cualquiera en el nivel administrativo del ayuntamiento, del cabildo, de la comunidad autónoma, donde sea, la acción de gobierno, tiene que haber un proyecto de gobierno. Y en ese sentido, efectivamente, falta la gente, el rumbo, no hay un rumbo marcado. Se los digo porque yo coordiné el Plan de Salud de Canarias 2016-2017 con unos 106 expertos, con uno de los expertos mejores de Europa y del mundo, que es Rafa Bengoa, que nos dio un giro muy interesante. Pero le dimos además un planteamiento, digamos, participativo. Las conferencias insulares de salud con 93 grupos de trabajo en todos los centros de salud, 80% de centros de salud, los hospitales, con vecinos, con profesionales. Un proyecto, un proceso muy interesante que copiamos con algunos cambios. Y ahí viste tú una capacidad, o sea, esa conferencia que le puedo mirar en la web, conferencias insulares de salud, miren cada una de ellas para que ustedes vean lo que se hizo allí. Entonces ahí marcamos en ese plan de salud que fue participativo, marcamos un rumbo. El del 2012 tenía como 100, teníamos, en fin, hay como 40 líneas estratégicas donde luego la gente tiene que concretar. Y ese rumbo no es un rumbo que puede responder a unos digamos, planifica y otros son planificados. No, tiene que ser muy participativo y implica un cambio en las correlaciones de poder. Efectivamente, el que está arriba es que nosotros tenemos que obedecer, y si no obedeces, eres crítico, eres conflictivo o discrepas y entonces no eres bien visto. No está interiorizada esa participación de la gente, ¿no? Y tampoco se ha visto claro, digamos, que tenemos necesidad de marcar un rumbo, de tener un rumbo. Y entonces, ¿quién marca la agenda política? Desde luego, el consejero no puede solo. Se la marca Evaristo en la SER, que por cierto, hace tiempo...
Sí.
La marca los sindicatos, que se pelean por temas que a veces no son temas estructurales del sistema, sino son temas corporativos. Lo marca el Parlamento, pero el Parlamento de Canarias, donde los parlamentarios de cada una de las islas, en vez de aprovechar y darle cancha a los representantes políticos que están en los consejos de dirección, que son los consejos de administración que tenemos en el Servicio Canario de la Salud en cada isla, que no funcionan, son los que marcan, tienen que aprovechar el anteproyecto del presupuesto. No funcionan, ni siquiera los consejeros que participan del cabildo del ayuntamiento en ese órgano saben que existe ese órgano y que están nombrados para eso por su ayuntamiento. Es decir, ha habido un desmantelamiento de toda esa estructura participativa de la atención primaria y de nuestra reforma sanitaria, que no es técnico-científico, es una cuestión política de poder, pero no de poder solo político, sino de poder técnico, de manejo de información, de cómo circula el dinero, quién decide dónde ponemos este dinero, quién no. En fin, entonces, claro, eso no lo vamos a resolver ahora en esta pequeña tertulia, pero tiene que ver con un cambio, y el cambio es algo más que lo técnico y científico. Bueno, eso es para provocar un poquito también.
Sí, muy bien, pero es evidente que el no sé si querías intervenir, Araceli.
No, que estoy de acuerdo totalmente con Joaquín, totalmente. Que hay que mover, que hay que remover. Y yo creo que a lo mejor este es el momento. Este es el momento de volver a poner en práctica eso, el poder ser críticos, el poder tener estrategia, el poder pelear, el que esos consejos vuelvan a funcionar. En educación va a ser igual. Ahora cuando hablemos con educación nos vamos a encontrar con el mismo problema. Lo mismo, claro. Lo mismo. Todo es político, dinero, es económico. Yo creo que a lo mejor este es el momento de, pues eso, de rebelarnos, ¿no?
Al hilo de lo que dice Araceli, una siguiente evolución del debate sería plantearnos qué va a ocurrir en el futuro, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Ya tenemos un diagnóstico, sabemos que no hay liderazgo, pero tenemos por delante un futuro incierto, como decía antes Alberto, un futuro muy, muy confuso, pero ¿qué va a pasar con la educación? ¿Qué va a pasar con los trabajos? ¿Qué va a pasar si no viene turismo alemán y no viene el resto de turistas europeos? ¿Qué va a ocurrir en el futuro? ¿Alberto?
Yo le cedo la palabra a Esther, que no ha hablado.
Un poco lo que quería decir por el tema que se había acabado antes de empezar lo de educación, era de esto que decían los políticos, dónde están, qué hacen. Yo creo que hay como una desorientación, pero yo creo que con una perspectiva de inseguridad y estar viendo qué va a ocurrir mañana, ¿no? Lo que decíamos, ¿qué va a ocurrir mañana? ¿Cuántos van a haber contagiados? ¿Cuántos no? ¿Qué van a decir los científicos? ¿Qué es lo último de los científicos? ¿Qué están? Porque ellos están sin parar, los científicos. Entonces yo creo que hay eso, es miedo, desorientación, la comunicación no llega cuando tiene que llegar, y yo pienso que es una mezcla de todo. Yo creo que el político está ahí nadando en el aire y no sabe qué hacer, ¿entiendes? No sabe qué hacer. Y yo creo que es difícil, porque yo creo, como dice el doctor Salán, que hay que tener un liderazgo alto de arriba para que diga esto es así y esto es así, y hacer una redistribución. Pero si no, estamos un poco en ascua, ¿no? Uno tira para un lado, otro tira para otro, y realmente el centro de la situación no se está solucionando. Para mí, no se está solucionando.
Mira, yo quería, al hilo de lo que comenta también Esther y luego Araceli, que tiene que ver un poco la pregunta anterior con la propuesta. Hay una propuesta que nosotros, desde la Cátedra UNESCO y que estamos trabajando en el Valle de Jinamar, en Plan Integral del Valle, y entonces estamos haciendo una propuesta que es un poco, que concreta muy bien en el territorio lo que podemos hacer, porque es algo que es factible y que tiene que ver con la idea de las supermanzanas, las superislas de Barcelona, que es un proceso urbanístico de agregar poblaciones de 5 o 6 mil habitantes, digamos, en grandes barrios, ¿no?, para darle a esa población pues un aspecto, unas herramientas y una dotación de movilidad, de urbanismo, de calidad de vida, de coordinación social importante. Pero nosotros, para este momento del coronavirus, la pandemia, viendo además, como estaban ustedes comentando, el tema de la oportunidad es una coordinación, es 4.000 habitantes, donde tengamos, digamos, una serie de actores, que sería el equipo de atención primaria, que tiene, como ustedes saben, la unidad de atención familiar, médico, enfermera y también administrativos de apoyo. Tenemos por la unidad de trabajo social comunitario, que es las personas que atienden todos los aspectos de los servicios sociales en el ámbito de ese distrito. Luego están los servicios de ayuda a domicilio, que son empresas privadas normalmente, pero que están desconectadas, digamos, funcionalmente, tanto del personal de enfermería como del personal social, porque no da, los trabajadores sociales están totalmente infradotados y no da sino para hacer papeles, y así todo no llegan. Y luego está también el tema de la comunidad educativa, que es fundamental, la comunidad educativa. Entonces, lo hemos hecho ya en atención primaria. Yo lo hice cuando empezamos con los centros de segunda generación en los años 80, finales de los 80, en Vecindario, en Agüimes, en Ingenio, y luego lo hice yo en Tamaracete, cuando fui de director ahí al centro de salud. Y es que a cada médico y enfermero le damos un barrio de referencia. Entonces, tú eres el referente de ese barrio. Y además, organizando a los vecinos. Aparte de esos tres actos, tenemos a los vecinos, en las comunidades de propietarios o en las comunidades que se mueven en esos entornos, en ese ámbito territorial. Y entonces, para eso tendríamos que, facilitaría mucho el crear, montar los consejos de salud. En 4 meses podemos montar todos los consejos de salud de zona básica. Todos, ¿eh? Porque lo hemos hecho, lo hemos hecho con Radio ECA, y nos lo paró, la verdad, que Mercedes Roldós nos paró aquello, íbamos lanzados, porque era mi responsabilidad montarlos, y eso estaba muy fácil, ¿no? Y la gente quiere. Entonces, digamos que con esa estructura de participación y los foros posteriores, nosotros podemos, digamos, hacer referentes de esa comunidad de 4.000 habitantes, 3.000 en los barrios más grandes, en Tenerife, en Ayasa, aquí en Jinamar, en El Lazo, en fin. Y eso es forma parte de las obligaciones de nuestros equipos. Tenemos que dar la formación. Y yo estoy seguro que de aquí a fin de año podemos tener pilotando unos cuantos y a lo mejor ya a principios del año que viene podemos tener funcionando mucho, mucho, si quisiéramos. Si quisiéramos. Pero yo no sé si eso lo ve, si eso lo ve la autoridad para quitar el piloto automático y lanzarse a la piscina, sabiendo que nosotros le vamos a poner agua a la piscina, que se tire.
Pues sí, pero ¿sabes qué pasa? Que además sería la forma, estás hablando de educación y de información, y esas dos cosas son lo que van a hacer que la población se pueda responsabilizar de su comportamiento con respecto a la historia que tenemos ahora entre manos. Es decir, sin la educación de las personas y sin la información que les tenemos que dar, no vamos a conseguir nada, los jóvenes van a seguir en la calle. Cuando tienes un referente, pues lo que tú hablas, de una enfermera, de un médico, de algo que es muy cercano a ti, eso te lo vas a creer. De verdad, que es que eso, yo creo que es lo único que va a funcionar, que a nivel educativo ellos aprendan que esto es responsabilidad de ellos, que no se sientan fuera de la sociedad, porque por la edad, por lo que tú quieras, se sienten fuera, no se sienten como acogidos, y no les estamos dando bien la información. Tienen parte de culpa, por supuesto, pero parte mucha es nuestra, es decir, por eso, por ese piloto automático, porque hay que ver lo que te dice el Ángel Víctor Torres, el que te dice no sé cuánto, uno para un lado, otro para el otro, pero mi cercanía, esa es la que me tiene que dar a mí la información, es la que me va a llegar. La que mis compañeros nos juntamos pues en el instituto y podemos hablar un grupo de tal y se puede juntar a esto y buscar información ellos con ellos, de verdad que yo creo que es la única forma de funcionar, la que tú estás diciendo, Joaquín, la cercanía, la certeza y los referentes, y referentes válidos, no cualquier cosa, no cualquier persona, no cualquier, no sé.
Solo una cosa, perdona, para que no se nos olvide, es decir, a la consejera de Educación me he oído que quiere contratar personal para sanitario para los colegios. Eso es un absoluto error. Tenemos que dotar del personal de enfermería a los equipos de atención primaria y que cada colegio tiene un médico y un enfermero y con una coordinación de su pediatría de referente. Y van todas las semanas. Todas las semanas, porque eso lo hemos hecho en los centros de salud, hasta que se decidió que se iba a informatizar todo y que vendrían los alumnos al centro de salud, al pediatra, que no, que tenemos que recuperar eso, y eso es...
Esa cercanía.
Total, y tenemos un referente, sí señor, un problema, oye, hay que aislar o hay que confinar un bloque de viviendas, ¿entiendes? Un barrio. Pues ahí tenemos a todo el equipo junto. El equipo, el trabajo social, el trabajo social comunitario, ¿qué pasa? Que hay que gastarse dinero, servicio de ayuda a domicilio, pues a lo mejor en Ginamar nada más puede ser 800.000, 1.000.000 de euros al año.
Pero ¿entiendes? ¿Sabes qué pasa? Que si tú haces partícipe a esa gente que está contagiada, a esa gente que sabe que ellos son los que están los que han tenido el problema, tú los haces ellos conscientes de esa conducta, de lo que pueden hacer bien, de lo que pueden hacer mal, de por qué ha pasado, de por qué no ha pasado, sin que les tengas que mandar y darle la orden desde arriba, sino que estén inmersos en ese proceso conductual, ¿sabes? O cognitivo. Sí. Ayuda muchísimo, porque a mi hermano, tú, a tu primo, tal, pero mira lo que me pasó, y mira, yo investigué, y yo miré y tal, pero todo junto, esa comunidad en pequeño, no el político que me diga, sino mi comunidad, yo creo que eso es principal para que esto no se nos escape de las manos, para que no sea una cosa, pues eso, de que la prensa diga lo que quiera, pero que la comunidad pequeñita sea como referente de sí misma. Y lo conseguimos. Y ha funcionado con lo del aplauso, con lo del vecino de enfrente. Ya mi vecino no los había visto en mi vida, no sabía ni quiénes son. Y llevo 22 años en la misma casa y no sé ni quiénes son. Y de repente ahora sé quién son. A ver, no me conozco su vida, pero sé la pinta que tienen, sé que tienen hijos, sé que tienen nietos, que antes ni lo sabía. Es decir, hacerte como, pues eso, acercarte a tu comunidad. Ser, no sé, a mí me parece que es una idea que es lo que va a mejorar, por lo menos en los jóvenes, para poder hacer consciente que sus conductas tienen una consecuencia en todo el entorno, no solamente en ellos, en su población chiquitita, en sus amiguillos, no, en todo, en el abuelo, en mí, pero en el vecino enfrente, en la chica, y en la economía, porque si esto mejora, estamos todos genial, porque van a poder salir de noche, van a poder salir de día, y van a poder estar por la calle. Es decir, esto es todo para todos, y eso tienen que entenderlo, porque yo creo que aún no se lo hemos explicado bien.